Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Judas. Es la penúltima carta que existe en el Nuevo Testamento, inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Judas. Y vamos a ver en esta noche los versículos del 11 al 13. Y dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Después de haber visto la conducta de los apóstatas y después de haber analizado de qué manera tan maravillosa el Espíritu Santo nos comienza a describir cómo existen tantas personas dentro de nuestras filas, dentro de las iglesias, que realmente nunca se han convertido en personajes, tres personajes del Antiguo Testamento para describir la conducta de los apóstatas de una forma más definida. Y usa a Caín, usa a Balaam y usa a Coré. Y estos tres personajes, es interesante que nosotros los conozcamos en esta noche, porque estos tres personajes son los que encabezan las filas o aquellos ejércitos que profesaron en el Antiguo Testamento seguir a Jehová, pero que sin embargo eran solamente falsos profetas. Quiero que veamos en primer lugar a Caín, porque Caín es el fundador de todas las religiones. Todas las religiones tuvieron su comienzo en Caín. Y muchos de ustedes que no está muy clara la diferencia entre las religiones y el cristianismo, es importante que en esta noche puedan ustedes distinguir que el cristianismo no es un sistema religioso. El cristianismo no es una religión, y vamos a ver rápidamente la diferencia entre las religiones y el cristianismo y por qué nacieron las religiones. En primer lugar, ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios le pide en el capítulo 4 del Génesis a Caín y Abel, dos hermanos, una ofrenda. Y en ese momento se acerca Abel, el hijo de Adán y Eva, y le trae a Dios la ofrenda que Dios había pedido. ¿Por qué ellos sabían ya que la ofrenda que trajeran a Dios tenía que ser a través del derramamiento de sangre? Porque sus padres ya lo habían experimentado y ya tenían el conocimiento de la forma en que el hombre debía acercarse a Dios. Dios había dicho: ustedes se acercan de esta manera, y si se acercan por acá o se acercan por allá, yo los voy a rechazar. O vienes en mis términos o no vienes a mí. Dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Abel se acerca a Dios a través del derramamiento de sangre, y Caín se acerca a Dios y le trae a Dios el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo, de sus obras. En ese momento Dios le dice a Caín: no quiero tu ofrenda. Y Caín se ofende grandemente. Y en ese momento se acerca a Dios y le dice: ¿por qué está demacrado tu semblante, Caín? Si hubieras hecho bien, tendrías paz y tendrías el gozo reflejado en tu cara. Pero sin embargo, el pecado está a la puerta. ¿En dónde está tu hermano? Viene Caín, mata a Abel y comienzan las religiones a través de Caín. ¿Qué cosa es entonces la religión? ¿Qué cosa caracteriza a las religiones? Bueno, las religiones son el esfuerzo del ser humano por tratar de acercarse a Dios en sus propios términos, a través de las obras y de los sacrificios. Vuelvo a repetir, las religiones, cualquier religión que me mencionen ustedes, protestantismo, catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, sintoísmo, budismo, musulmanes, maometanismo, etcétera, etcétera. Cualquier religión es el esfuerzo que el ser humano trata de hacer por acercarse a Dios perteneciendo a una iglesia, celebrando un rito externo como el bautismo, cumpliendo mandamientos externos como la confirmación, como la primera comunión, etcétera, etcétera, yéndose de rodillas de aquí a la villa a algún lugar, tratando de quemarse el pelo, tratando de acostarse sobre brasas calientes, tratando de hacer algo para que Dios les acepte. Esto es lo que caracteriza a las religiones. ¿Por qué el cristianismo se diferencia de todas las religiones? Porque en el cristianismo el hombre no trata de ganarse el cielo por sus obras. El cristiano no trata de ganarse el favor de Dios. El cristiano ya tiene ganado el cielo. El cristiano no hizo nada para ganarse el cielo. El cristiano solamente creyó en Jesucristo y en su obra en el Calvario. Y desde ese momento Dios le declara, sin haber hecho absolutamente nada, sin haber peregrinado, sin tener la membresía de una iglesia, sin tener la confirmación, sin tener el bautismo, sin tener ningún rito, sin tener nada, Dios le declara justificado. Le declara en una posición correcta delante de él, por la fe en Jesucristo y por la fe en su sangre. Desde ese momento en adelante, el cristiano comienza a hacer buenas obras. Pero las buenas obras que hace el cristiano no las hace para ganarse el cielo, las hace como resultado de su salvación. Entonces, las buenas obras del cristiano no son para que él gane el cielo, sino que es el producto, es el fruto de su vida cristiana. Ahora, si tú me dices, esa persona creyó en Cristo y no tiene buenas obras, Santiago dice, esa persona no es salvo, porque la fe sin obras es muerta. Pero las otras personas religiosas tratan de hacer buenas obras para conseguir la salvación. Nosotros no tenemos que tratar de ganárnoslas, porque ya Cristo la ganó por nosotros. Cristo pagó el precio que teníamos que pagar. Las peregrinaciones que teníamos que hacer, las mandas que tenías que hacer, Cristo lo llevó todo en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Cualquier persona en esta noche que quiera acercarse a Dios por sus propios méritos está siguiendo el camino de Caín. Y vemos nosotros que los apóstatas realmente han caído en esta herejía. Seguir el camino de Caín, apunten los que llevan el estudio, significa rechazar el camino que Dios ha establecido para acercarse a él. Entre paréntesis, a través del sacrificio de un inocente y tratar de entrar al cielo portándose bien, por sus propios méritos. En segundo lugar, vemos nosotros a Balaam, y dice la Biblia que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Nosotros encontramos en la vida de Balaam, su historia aparece en el capítulo 22 de los Números, en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 25. Mientras los israelitas se preparaban para entrar a Canaán, el rey Balac de Moab se disgustó y entonces le habló al profeta Balaam y le dice, oye, mira, te voy a dar una cuenta en dólares ahí en la frontera para que tú maldigas al pueblo de Israel. Balaam se encontró con un dilema porque él quería el dinero, pero también Balaam sabía que Dios le podía castigar si él aceptaba venderse por unas cuantas monedas de plata. Aún la misma mula de Balaam, ya que se subió en la mula Balaam y iba en el camino, se encuentra con que se aparece un ángel y él no lo ve y la mula sí lo ve. En ese momento la mula se quiere salir del camino y tumba a Balaam, se vuelve a subir y tres veces la mula le trata de impedir a Balaam llegar a hacer su locura. Yo aquí recuerdo cuántas veces nosotros como cristianos hemos tratado de veras de hacer pecado contra Dios o de cometer pecado y de una forma sobrenatural Dios lo ha impedido. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros podemos decirlo en esta noche? Yo hoy en la noche, dice un muchacho, tenía ganas de irme con mi novia y me iba a ir al autocinema con ella. Y hermano, se me nos ponchó el coche, comenzó a llover y no pudimos llegar. Si Dios no hubiera actuado de una forma sobrenatural, en ese momento ellos hubieran ido al autocinema a echar ahí tres o cuatro rounds, ¿verdad? Sin embargo, vemos nosotros que Balac convence a Balaam y le dice, mira, no tienes que maldecir a Israel. Lo único que tienes que hacer es ir por unas mujeres que no sean israelitas, preséntaselas a todos los galanes israelitas, y cuando se mezclen los judíos con las hijas de Moab, en ese momento Dios va a maldecir a Israel. Nosotros vemos en Balaam al líder de la avaricia de los apóstatas. Lanzarse por lucro en el error de Balaam significa rechazar la verdad y vender el ministerio por dinero. Vender el ministerio por dinero. Un hombre de Dios, un evangelista, un predicador y un misionero van a sufrir mucho, 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 mucho si predican la verdad. Porque en primer lugar, la verdad nunca es dulce. La mayor parte de las veces es amarga. Número dos, muchas veces al predicar la verdad te vas a echar al mundo en tu contra. Va a ser muy difícil agradar a todas las personas. En tercer lugar, por predicar la verdad, te vas a encontrar que en tu propia familia se van a voltear en contra de ti. Y en cuarto lugar, vas a encontrar que por predicar tú la verdad y el mundo no aceptarla, siempre habrá propuestas y proposiciones de grupos, de familias. Yo conozco familias que a muchos pastores en muchas iglesias, pues le compran un coche al pastor y le compran sus llantas al coche, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa que el pastor tenga provistas sus necesidades. Pero cuando eso viene y le dicen al pastor, por favor, no predique ya tan duro contra el adulterio, y el pastor sabe que esa familia que le está regalando dinero es un adúltero esa persona, en ese momento él se está lanzando por lucro en el error de Balaam. Ha vendido su ministerio. ¿Cuántos pastores no predican la verdad en sus iglesias porque el más importante potentado miembro de la iglesia es el que puso el techo? Y si él comienza a atacar la verdad directamente como es, en ese momento hasta pierde el pastorado. Ha seguido el camino de Balaam. Los apóstatas tarde o temprano se van a vender. Vuelvo a repetir, el que es hijo de Dios y el que es santificado en la verdad y el que está consagrado a no importar cualquier cosa que pase, tratar de predicar siempre la verdad, siempre recibirá tarde o temprano una propuesta, una proposición para venderse y no predicar como está predicando. Y en tercer lugar encontramos nosotros a Coré. Y aquí se muestra en Coré que es importante la palabra que se usa. Dice, perecieron en la contradicción de Coré. Coré demuestra la rebelión y la blasfemia de los apóstatas contra Dios. Coré era de la tribu de Leví. Y Dios le había dicho a la tribu de Leví, ustedes son los que van a encargarse del sacerdocio, los hijos de Aarón, pero los que no son hijos de Aarón se van a encargar nada más del tabernáculo. Cuando los hijos de Coré comenzaron a tratar de usurpar el sacerdocio, encontramos su caso en Números capítulo 16. Se acercaron a Moisés y le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Tú y Aarón no son los únicos santos. Nosotros también podemos ser sacerdotes. Y en ese momento se puso a orar Moisés y le pidió a Dios iluminación. Dios le dio la iluminación a Moisés y le dijo Dios a Moisés, apártalos porque voy a hacer que se los trague la tierra. En ese momento Moisés se acerca con Coré y con todo el séquito, eran 250 líderes, y les dice, ¿qué no les basta que Dios los haya escogido para que ustedes sirvan en el tabernáculo, sino que ahora también quieren el sacerdocio? En ese momento ellos habían pecado, y el pecado de Balaam, de Coré, es rechazar la necesidad de un mediador. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Cristo, no necesito tu sacerdocio, yo puedo entrar al cielo y ganarme al cielo como yo quiera? ¿Cuántos de ustedes dicen, con tal de llevar una buena religión, con tal de ser una buena persona, con tal de no hacerle malo a nadie, con tal de ser honrado y no ser adúltero, ni borracho, ni marihuana, puedo entrar al cielo? En ese momento tú estás rechazando lo que Dios ha dicho, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cualquiera de ustedes que trate de penetrar al cielo usando cualquier método de Caín, Coré o Balaam, han ustedes caído en la antítesis de lo que Cristo dijo. Vean ustedes, antes de acabar con estos tres personajes, que en lugar de haber escogido a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, vean ustedes la antítesis de estos tres hombres. En primer lugar, rechazan el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Después vemos que estos apóstatas rechazan el camino de Dios por el camino de Caín, la verdad de Dios por el error de Balaam y la vida de Dios por la muerte de Coré. La antítesis de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú no eres el camino, yo puedo escoger el camino. Tú no eres la verdad, yo tengo mi verdad. Tú no eres la vida, yo puedo vivir a través de una secta o a través de cualquier religión. ¿Cuántos de ustedes en esta noche se encuentran en el camino de Caín? Al llegar a este estudio, tú pensabas que con la religión que tenías, por el bautizo que tenías, porque eres amigo del padre, del cura, porque le besaste los pies al papa, tú puedes entrar al cielo. Las religiones es el esfuerzo que el ser humano trata de hacer por hacer a un lado la cruz de Calvario y entrar al cielo a través de sus propios méritos. Antes de acabar con esto, solamente quiero que tú le preguntes a la persona que te encuentres y te diga, con mi religión me basta, con el bautismo que me dieron me basta y con mis buenas obras me basta. Y la pregunta que tú le tienes que hacer a esa persona es la siguiente: entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo? No podían apagar el aire. Si Cristo hubiera muerto, no hubiera muerto en la cruz del Calvario, entonces Dios nos hubiera dicho, ¿verdad? Pórtense bien. Hagan lo mejor que puedan. Pero saben una cosa, la Biblia nos habla que un hombre murió hace 2000 años. Y que si ese hombre no hubiera muerto, ninguno de nosotros en esta noche podría entrar al cielo. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podría pagar la paga del pecado. Tendríamos que habernos condenado todos eternamente. Y si ninguno se hubiera salvado, Dios hubiera seguido siendo justo. Porque nosotros merecíamos esa condenación. Pero en el momento en que Cristo muere por nosotros, Dios en el Calvario muestra su gracia, su misericordia y la profundidad de nuestro pecado. Entonces, cuando llegamos al cielo, no llegamos y le decimos, Señor, la hice. No, yo sabía que esa lana que le di a los monjitos me tenía que meter al cielo. No, yo sabía que el haber sido una mujer fiel a mi esposa me iba a entrar al cielo. Nadie va a entrar al cielo bajo estas condiciones. Cuando tú entres al cielo, vas a entrar por una puerta así, bien chiquitita, porque al cielo nadie entra parado, porque te vas a un trompazo que te vas a escalabrar. Tienes que pasar por la puerta chiquita porque se tiene que entrar de rodillas. O entramos humildemente, salvados por la gracia del Cordero, o nadie podrá ver el rostro de Dios. A continuación se describen las características de estos falsos apóstatas. Y aquí ya el Espíritu Santo comienza a sacar sus trapitos al sol de una forma más clara. Quiero que ustedes comprendan durante toda su vida cristiana que no todo lo que brilla es oro. Número dos, que Satanás nunca se va a presentar a la iglesia, nunca se va a presentar a tu familia, ni a tus hijos, ni en tu negocio como un lobo o con la cara de Frankenstein. Siempre se va a presentar como ángel de luz. Dice en 1 Corintios 11 que él viene, 2 Corintios 11, perdón, y se disfraza como ángel, o sea, su aspecto es absolutamente tierno, bondadoso, manso, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, dice la Biblia, es un disfraz perfecto, porque es el maestro en el arte del engaño. La única forma de poder descubrir a Satanás, la única forma de detectar a un falso predicador, la única forma de poder detectar a un falso maestro, a un falso pastor, a un falso misionero, a un falso hermano, la única forma es conociendo la Biblia. Es la Biblia la que desenmascara a los falsos apóstatas, la que desenmascara a los falsos predicadores, y regularmente el cristiano común y corriente no conoce la Escritura. Entonces, se van con la finta y se los lleva la finta y creen ellos que están en la verdad y la Biblia les muestra que no están en la verdad, pero ellos siguen ahí precisamente porque son bebés espirituales. En 1 Juan 2, el apóstol Juan les escribe y les dice, les escribo a vosotros, porque hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Aquí esta palabra hijitos es la palabra griega tecnión, que significa todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos algo en común. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero en segundo lugar, el apóstol Juan dice en 1 Juan 2, del 13 al 15, pero les escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre y al Hijo. O sea, el bebé espiritual, todo lo que sabe es el papá, sabe que existe Dios y sabe que existe Cristo. Pero a continuación dice Juan, les escribo a vosotros jóvenes, porque le habéis vencido. Vean la diferencia entre el bebé espiritual y el joven. El joven ya ha vencido a Satanás. Y ahí lo dice, ¿cómo? Porque la palabra permanece en ustedes. El joven en Cristo es alguien que ya tiene la palabra, que ya tiene bastantes versículos en su corazón, que ya conoce distinguir lo que es una secta y lo que es un falso profeta. Ese es un joven espiritual. Y después vienen los padres espirituales. Aquí encontramos en 1 Juan 2 los tres niveles de la vida cristiana. Los bebés, los jóvenes y los padres. Repito, el bebé nada más sabe que Cristo existe, que murió en el Calvario, que su madre fue la Virgen María, que Poncio Pilato lo crucificó, que estaban bajo los romanos, bajo el emperador romano, y no sabe más que existe Efesios, existe Apocalipsis y bla, bla, bla. Es todo lo que sabe de la Biblia, el bebé espiritual. Por eso son arrastrados por todo viento de doctrina. Por eso están un día con los carismáticos, después con los pentecostales, después con los mormones, prueban también en la dianética y regresan después del rollo que se aventaron a los 2-3 años con Cristo. Porque el Señor, si son salvos, los traerá a oír la voz del buen pastor. Pero el joven ya no es arrastrado por las sectas, ni por los falsos apóstoles, ni por los falsos predicadores. El joven en Cristo distingue lo que está pasando, porque la palabra de Dios permanece en su corazón. Pero dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio y le habéis conocido. La diferencia entre el padre del joven y del bebé espiritual es que el bebé solamente conoce al padre y al hijo. El joven tiene la palabra de Dios y ha vencido al maligno, y el diablo es mentiroso. Ya el joven espiritual, ya nadie le echa mentiras. Ya distingue así el error. Pero el padre, dice la Biblia, que es el cristiano, que ya tiene comunión íntima con Dios. ¿Y qué diferencia es saber la Biblia y conocer al autor de la Biblia? Yo conozco hombres, el otro día sacaron a un hombre en televisión y que conocía a los reyes de Israel y el Génesis y Número y cuándo fue escrito cada cosa y la arqueología de la Biblia, bla, 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 pero no conocía al autor de la Biblia. Ahí está la diferencia. El padre, el cristiano maduro, es el que tiene comunión íntima con Dios. El bebé, Jesucito mío, mi dulce compañero, me desamparen en hecho ni en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El joven pues memoriza más o menos la palabra y se la sabe, etcétera, etcétera, y ya está peleando ahí contra los mormones y contra los testigos de Jehová y contra los carismáticos, etcétera, etcétera. Pero el padre, el cristiano maduro, es el que se levanta temprano en las mañanas. El que ya sabe que no puede eludir el compromiso con Dios en la mañana, en la madrugada. Y abre su Biblia y la lee y ora y la vuelve a leer y tiene un tiempo de 40, 45 minutos, una hora con Dios. Y ahí en lo secreto de la cámara de oración, el que es maduro en Cristo sabe que Dios es real. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cristo es el Señor? Sí, pues yo lo sé. Dios existe, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir de veras en esta noche lo que decía Pablo? A fin de conocerle y ser participante igual que él en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte y resurrección. Filipenses 3:10. ¿Cuántos de ustedes lo pueden decir? Lo podemos decir. Mi meta es verdaderamente identificarme con Cristo de tal manera que puedo decir, le conozco. Yo sé que es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Desgraciadamente, muy pocos cristianos están en el nivel de padres espirituales, mucho menos de jóvenes. Las iglesias están llenas de bebés en Cristo. Vamos pues a comenzar a ver las características de los apóstatas y poder ya tener un poco más de experiencia para poder discernirlos y poder saber lo que es oro y lo que es oropel, lo que son perlas genuinas y lo que son perlas falsificadas. En primer lugar, vemos su carácter. Y es increíble que el Espíritu Santo usa ejemplos como rocas, nubes, árboles, el mar y las estrellas. ¿Qué cosa más preciosa de la Biblia? Siempre que Cristo quería ilustrar algo, usaba ejemplos de la naturaleza. Un árbol, una semilla, un borreguito, para que todo lo que está pasando en el mundo espiritual, nosotros podamos usar la analogía del mundo de la naturaleza. Y cada cosa que se describe de un falso maestro, de un apóstata, aquí se le compara con algo que pertenece a la naturaleza. Y vamos a ver en primer lugar por qué. En el versículo 12 encontramos la primera característica que describe su carácter. Y dice en primer lugar, que son manchas en vuestros ágapes. Quiero que vean ustedes aquí la palabra manchas, porque la palabra mancha aquí en el griego es arrecife. Arrecife o piedra de tropiezo. Y la palabra ágape es la palabra literal griega, así se fue una transliteración del griego, así tal como suena. Y la palabra ágape es una fiesta de amor o reunión de amor. Entonces vemos que esta palabra mancha, spilades en el griego, con ese spilades, es una roca escondida o un arrecife. Estos arrecifes, ustedes saben, son aquellas piedras que cuando el barco va sobre el agua están tan escondidas o nada más sale la pura puntita. Y entonces el barco, si no ve las rocas o los arrecifes, se estrella con ellos y los arrecifes lo pueden hundir. Por afuera del agua parece una roquita, así que no hace daño. Pero dentro del agua está un roconononón que lo único que asoma es la pura puntita del cuchillo. Y esa pura puntita es suficiente para arruinar la vida de todos los que van en ese barco. Quiero explicarles a ustedes por qué se mencionan que estos falsos cristianos son como piedras de tropiezo en nuestras reuniones de amor. Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22. 1 Corintios 11, del 17 al 22. Que en la iglesia primitiva había ágapes, o sea, había reuniones de amor. Ahorita le podríamos llamar días de campo. Los cristianos se juntaban y llegaban unos salchichas, otros hot dogs, otros hamburguesas, otros Coca-Colas, pero eran muy frecuentes estas reuniones. Nada más que en esas reuniones la oportunidad de Satanás es la más importante, porque en la iglesia llegas y te sientas, ¿no? Párense, siéntense, aleluya, gloria a Dios, Jesucristo mi pastor, y no hay ningún problema. Pero cuando todos están aquí en el cotorreo y por aquí, por allá, etcétera, etcétera, ahí es cuando estos falsos hermanos comienzan a sembrar la cizaña entre los demás. Vean ustedes que las fiestas en Corintio degeneraron en orgías. Y dice en 1 Corintios 11, del 17 al 22, Pablo, exhortándolos, les dice, ¿pues qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? Perdón, del 17 en adelante. Pero el anunciaros esto que sigue, yo no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y vean, y otro se embriaga. ¡Qué barbas! Hasta chelas metían a las reuniones. Versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En estas reuniones se comenzaron a formar clichés de personas. Y esto es algo horrible en las reuniones de cristianos. Y de repente un grupito de cristianos así, los ricos se juntaban con los ricos, los pobres con los pobres, les daba vergüenza a los pobres y con los ricos saludarlos, los jóvenes aquí caritas se juntaban con los caritas, las muchachas bonitas con las bonitas, y comenzaron a hacer clichés, y comenzaron a menospreciar número uno a los pobres, y se comían toda la comida ellos, y los pobres como, hermanito, pues me da para mi jodoquito que no he comido, pues para qué no piles, ¿verdad? Pues para qué no me piles, está como el cuento del chinito, ¿verdad? Que está el cuate este comiendo un plátano, y el chinito nomás mirándolo, y le dice, ¿por qué no me liste? Y dice, pues, ¿por qué no me peliste? Pero este es egoísmo delante de nosotros con otros hermanos. La reunión es ágape, los días de campo cristiano, es para que la comida que tú lleves, hay cristianos que la llevan para ellos. Ah, no, cuidado que nadie se meta con sus tacos, porque problema tienes con ese hermano. Y la comida que ahí llevamos, muy bien, si quieres comer tacos, guarda 6 para ti y haz 6 más para repartirlos a los hermanos. Pero tenemos que comenzar a mostrar generosidad. Y aquí en Corintio y en la iglesia primitiva degeneraron en egoísmo y degeneraron en embriaguez. Fíjense nada más en embriaguez. Y aquí en estas reuniones es precisamente donde encontramos a los falsos maestros. Ustedes tienen que distinguir en todas las reuniones de día de campo, sobre todo los jóvenes, cuando hay jóvenes que, ándale, ándale, saca la pacha, hombre. Si ahorita no está el hermano Armando para que nos vean, el hermano Enrique. Y ahora vamos, mira las revistas pornográficas que traje. Y ahí en medio de las reuniones de los jóvenes es donde ustedes van a ver con su discernimiento quiénes son los falsos jóvenes que no son cristianos. Es importante que nosotros sepamos que cualquier cristiano que trate de tropezar a su hermano no necesariamente pueda ser un falso cristiano, a lo mejor es ignorante, pero quiero decirles que siempre que hay perversidad, no es de Dios. Siempre que hay perversidad y estás con un hermano que es cristiano y vente, vamos a hacer una película pornográfica, no le hagas caso de que no puedes tener novia, tú puedes tener novia y vente, vamos a salir con estas muchachas y vamos a acariciarlas y vamos a fajarlas, etcétera, etcétera, tú sabes que ese muchacho no es hijo de Dios. Esta palabra en el griego es la palabra poneros y es la palabra que se usa para una persona que es mala, pero no se conforma en ser mala, sino que quiere arrastrar a los demás en su propia maldad. En segundo lugar, encontramos que son nubes sin agua, en el versículo 12 también. Son manchas, son piedras de tropiezo, son reuniones. Número 2, son nubes sin agua. ¿Qué existen agua, nubes con agua y nubes sin agua? Yo tuve que meterme a un libro de física hoy en la tarde para tratar de investigar por qué se usa la analogía de nubes sin agua. ¿Saben ustedes que las nubes generalmente son una señal de que va a llover? De la misma manera, los apóstatas, la Biblia nos enseña, deben ser vistos como gentes que verdaderamente carecen de vida espiritual. Claman los apóstatas tener respuestas para la vida, pero sin embargo no tienen ninguna base en la palabra de Dios. Ellos mismos están vacíos. Vean lo que dice Proverbios 25:14. En Proverbios 25:14, el rey Salomón, usando las nubes, dijo algo similar. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Tú te das cuenta cuando alguien no tiene la vida espiritual, que sus consejos no vienen de la palabra de Dios. Esto lo vimos ahora en el congreso que tuvimos en Guanajuato de médicos. Ahí nos encontramos en toda la extensión de la palabra, sí, pero creo que se podría llamar la personificación de los apóstatas. Este hombre, yo lo conozco hace 8 años y no ha cambiado y sigue siendo tropiezo en las reuniones. Fue una nube sin agua en la reunión. Bueno, ustedes no se imaginan, pero él navega con el título de psiquiatra y de psicólogo y de criminólogo y comenzó a decir en la reunión que él no necesitaba la Biblia para aconsejar a nadie, que porque la Biblia podría muchas veces hacerle más daño a una persona que bien. Bueno, una sarta de tonterías y de barrabasadas que solo aquel que pudiera estar ciego no podría distinguir que era un falso apóstata. Pero nosotros tenemos que discernir a la gente cuando la gente tiene la palabra de Dios. Cuando tú eres cristiano y cuando tú das consejos, te vienen los versículos que te has aprendido de memoria, uno tras otro, tras otro, tras otro, porque estás lleno y permaneces en la palabra. ¿Cuántos de ustedes están dando consejos a la gente y nunca citan un versículo bíblico? Simplemente porque no viven en la palabra, porque no memorizan la palabra y porque no meditan en la palabra. El Espíritu Santo usa aquellos corazones que han memorizado, que han pasado tiempo y que quieren gastarse el tiempo en estar meditando la palabra. Y en ese momento la palabra te fluye cuando tú más lo necesitas. Un apóstata no puede citar la palabra porque está vacío. Es como una nube sin agua. En Efesios 4:14, la Biblia dice que los apóstatas arrastran a estos bebés espirituales precisamente porque son bebés. Dice en Efesios 4:14, le dice Pablo a los Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuar es un término marítimo que significa ser llevado por el viento de un lugar a otro. Para que ya no sean, para que ya no estén con un viento para acá, que el bautismo del Espíritu Santo, que las lenguas, y que sí, las lenguas, y que sí, no las lenguas, y ya para acá y para allá, para acá y para allá, nunca pueden definirse ni conocer la doctrina sana. siempre están llevados por el viento. Y dice aquí por qué. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hace 2 días que hablaba yo con un hermano que quiero bastante, me seguí insistiendo y me decía, es que tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo porque no hablas en lenguas. Y le dije, mira, ya para comenzar, vamos a comenzar a poner los puntos sobre las íes. ¿Cuándo comenzó este rollo? 1965. Entonces, antes del 65, todos los que no hablaban en lenguas no tenían el Espíritu Santo. ¿Cuándo comenzó Billy Graham a predicar? 1945. Y Moody, 1925. Y jamás hablaron en lenguas. Entonces, ¿tampoco tenían el Espíritu Santo? Ah, pues sí. ¿Cuándo comenzó este rollo? Tiene 15 años o 20 años. Es una doctrina nueva que ha comenzado a penetrar y a dividir la iglesia de Dios. Y como todos los cristianos que son nuevos ahorita no conocen la palabra, pues es lo único que oyen, pobres hermanos, y se los dejan llevar y todo, y te insisten, ¿verdad? Tienes que hablar en lenguas, tienes que hablar en lenguas, tienes que bautizar con el Espíritu Santo, porque no saben lo que es el bautismo del Espíritu Santo. No saben que las lenguas es un don que Dios nos da a todos. Y no saben que es mayor el don de profetizar, pero lo siguen y siguen con su cuchito de palo, porque son bebés en Cristo, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Y creo que nosotros en la Iglesia Cristiana de México no anhelamos más que estar forjando a hombres profundos en la palabra que sepan contradecir a los que se oponen. En tercer lugar, se usa el término de árboles otoñales sin fruto. Ustedes han visto un árbol en el otoño. Pierden sus hojas y se secan. Los apóstatas no solamente están vacíos dentro de ellos, no solamente no conocen la Biblia, no solamente no pueden ofrecer a la gente respuestas, sino que los apóstatas están secos y sin fruto también. Y vean también la razón en el Salmo, capítulo 1, del 1 al 3. ¿Todos se lo saben de memoria? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni anduvo tampoco con los pecadores, porque en la ley de Jehová medita de día y noche. Escuchen lo que dice. Ahí está otro árbol de ejemplo. ¿Será como árbol plantado? ¿Quién? ¿El que habla en lenguas? ¿Será como árbol plantado que da su hoja a su tiempo, junto a corrientes de agua, da su hoja a su tiempo y su fruto no cae? Y todo lo que hace prosperará. El que es cristiano, el que es lleno del Espíritu Santo, el que está consagrado a Dios, es un hombre y una mujer que están plantados aquí en este libro y que todos los días están chupe y chupe y chupe y chupe, y comienza en su sangre a correr ya no hemoglobina, sino biblina. Cuando hablan, hablan la palabra. Cuando citan, citan la palabra. Cuando enseñan, no usan un versículo y se aventan un rollo de 40 minutos, pura palabrería, y nada más un versículo usaron. Son hombres y mujeres de la palabra. Y dice la Biblia que los apóstatas, al contrario de estos, no viven en la palabra. ¿Cómo pueden vivir a la palabra? Es el Espíritu Santo el que nos hace venir y amar la palabra. Si no tuviéramos el bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera amaríamos la palabra. Ya para acabar. ¿Quién es el que nos da el deseo? ¿Quién es el que nos interpreta? ¿Quién es el que nos juzga la verdad? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Y si no tuviéramos la llenura del Espíritu Santo, no podríamos ni siquiera penetrar en las cosas que solo el Espíritu escudriña, porque el Espíritu es el que escudriña la mente de Dios. Árboles otoñales sin frutos. Cristo dijo en Mateo 5:13, refiriéndose a que entre nuestras filas existen también árboles, pero el Señor Jesucristo claramente dijo en Mateo 5:13, perdón, 15:13, Mateo 15:13, y dice el Señor Jesucristo, respondiendo, Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué cosa?, será desarraigada. ¿Qué creen que significa esto? Que entre nosotros, aquí el Espíritu Santo usa la ilustración de un huerto. Y hay en el huerto un durazno bien bonito, un mango bien bonito, una sandía muy bonita, pero de repente comienzan a crecer otros árboles. Y comenzamos a ver los árboles a crecer a nuestro alrededor, y en ese momento, bueno, ¿qué hubo? ¿Y estos quién los plantó? ¿Cómo que quién? Pues sí, bueno, yo los puedo distinguir, ¿verdad? Porque cuando comienzan a crecer, en primer lugar, sus hojas caen. Nunca tienen fruto. Y en ese momento sabemos que alguien los ha plantado junto a nosotros. Y este alguien, dice en la parábola 13 de Cristo, fue el maligno. Los plantó junto a nosotros. Pero entonces en ese momento los discípulos le dicen a Cristo, los podemos arrancar para que la iglesia esté pura con puros árboles y sandías y melones, pura árbol frutal con fruto. No, dice Cristo, porque unos están tan bien parecidos, pero tan bien parecidos que quieren falsificar el mismo fruto. Y entonces el cristiano, en lugar de que comience a juzgar por el fruto, como dijo Cristo, por los frutos los conoceréis, ahora el maligno lleva a creer a la iglesia que debemos juzgarlos por los dones. Entonces, si tú hablas en lengua, tienes el bautismo del Espíritu Santo y eres lleno del Espíritu Santo, y si no hablas en lenguas, no tienes el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que por el fruto los conoceréis, no por los dones. ¿Por qué? Porque el don puede ser imitado. Me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hablamos lenguas, y les diré, nunca los conocí. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, contra el propio. Y contra estas cosas, dice Gálatas 5, no hay ley. El fruto del Espíritu no puede ser falsificado. Porque alguien, aunque ponga la cara de amor, tú sabes que es un amor falsificado, es una fe fingida, es una paz y un gozo de sus ecuaniles, de sus valiums, o de que salió a la reunión y lo pusieron a girar durante 3 horas y dice, aquí sí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe una cosa, siempre que hay avivamiento, el otro día que leía yo la historia de la iglesia, descubrí algo tremendo. El otro día me dice una persona, hermano, ¿quiere venir usted donde deberá ser un avivamiento? Venga a nuestra iglesia. Y hay un canterío tremendo, y les dije a ellos, quiero que sepan ustedes que los más grandes avivamientos de la iglesia nunca han sido iglesias con mucha alegría, sino iglesias donde los cristianos estaban de rodillas llorando y pidiendo perdón por sus pecados. ¿Quieres llevarme a una iglesia donde los cristianos están hincados y están pidiendo a Dios la intercesión del Espíritu y que rasgando sus vestidos, rasgando su corazón y no sus vestidos? En esa iglesia va a haber un avivamiento. Todos los avivamientos comenzaron así, pero ahora el Satanás los agarra y hasta música les echa. Y ahora le pan el pandero y griten y todo. Y ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra internamente, no externamente. El diablo opera de afuera hacia adentro, el Espíritu opera de dentro hacia afuera. Solo en el silencio de la oración y en una iglesia quebrantada podremos ver nosotros un avivamiento. En el versículo 13 se les describe como fieras ondas del mar. Vean ustedes en Isaías 57:20. Que la Biblia usa el mar casi siempre para describir o para simbolizar a los que no conocen a Dios. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Si alguna vez han caminado ustedes a la orilla del mar, comprenderán lo que significa aquí en Judas, que como fieras ondas del mar, dice, espuman su propia vergüenza. El agua que debe servir para limpiarnos y para purificar se convierte en espuma. Y esta espuma, cuando el mar viene, entra hacia la playa y el mar regresa otra vez, pero deja sobre la arena una espuma sucia. La mayor parte de las veces, todo lo que flota arriba en el mar, la cochinada, etcétera, etcétera, sale a la superficie, y cuando el mar viene, la espuma la deja y se regresa otra vez y queda sobre la playa. Entonces muchas veces tú vas a encontrar sobre la playa y caminar y vas a sentir como aceite, vas a ver mugre y vas a ver basura, y todo eso es lo que está precisamente en el tope del mar. Los apóstatas, donde quiera que van, dejan quebranto y desventura en sus caminos. Siempre, donde quiera que van, causan inquietud, espiritual causan divisiones. Vean ustedes Romanos capítulo 16. Y van caracterizándose por esa vida donde tú sabes que en ese momento has estado enfrente de una persona que no tiene al Espíritu de Dios. Dicen Romanos 16, versículo 17 y 18. Les ruego, hermanos, y aquí se les habla ya a los jóvenes en Cristo, que se fijen en los que causan, ¿qué cosa? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? Ahí está, de los bebés espirituales. Y en último lugar, se les describe como estrellas errantes. ¿Saben ustedes que la mayoría de las estrellas se mueven en órbitas precisas y fijas en el universo? Pero aquí nos está hablando no de una estrella que está girando y que todos los días en la noche te levantas y dices, mira, ahí está esta estrella, ahí está esta estrella, sino aquí nos habla de estrellas, ¡pum!, que aparecen y desaparecen con la misma rapidez. A través de 15 años que llevo yo en el ministerio, he podido ver a más de 200 predicadores, pastores y misioneros que de repente, ¡prum!, y con la misma rapidez se volvieron a apagar. ¿Cuántos hombres de repente salen con un ministerio y comienzan a empujar, y de repente con la misma rapidez comienzan a haber derrumbado toda su obra y todo su ministerio? Dice la Biblia que lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios, como Sansón, algún día va a descubrir que el Espíritu Santo le abandonó. Cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios a la manera de Dios, tenemos la bendición de Dios si vamos despacito. Pero saber una cosa, ahora hay competencia por ver quién tiene la iglesia más grande. Competencia por ver quién tiene más sillas. Me encuentro, hermanos, ¿por qué no tienen una iglesia? Pues porque tenemos más misiones. O sea, si no tienes una iglesia, no tienes la bendición de Dios. Y si te reúnes en un cine o si te reúnes en el campo y eso, entonces no tienes la bendición de Dios. Y comenzamos a etiquetar la obra de Dios por las cosas que tenemos externas y no por lo que Él está haciendo a través de los corazones de miles de personas que diariamente están entregando y consagrando la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la competencia. ¿Por qué no es la obra de Dios? Porque la obra de Dios no es hecha más que a la forma de Dios. Recuerdo cuando estábamos aquí en San Juan Totoltepec, en el teatro grandísimo, que llegan unos hermanos y vamos a comprarles nosotros el teatro, que aquí no sé qué tantas cosas, y nos echaron para afuera. Se decían hermanos en Cristo, ¿no? Y en ese momento llegó un hermano, hoy pues nos piden 20 millones por San Juan Totoltepec, y no teníamos más que 1,5 millones de pesos en el banco. Y en ese momento recordamos lo que dijo Dios, no pidan prestado. Y hubiera sido muy fácil, no, pero entonces hubiéramos hecho no la obra de Dios, sino la obra de la carne. Padre Santo, el próximo domingo no sabemos dónde vamos a estar, pero sabes que es tu obra. Nosotros no nos preocupamos, tú dirígenos con tu espíritu y queremos tener paz en medio de tu voluntad. No compramos el lugar y vemos nosotros actualmente por qué no quería Dios que lo compráramos. Pero la paciencia y la forma bíblica de hacer las cosas requiere y tiene la bendición de Dios. Hermanos en Cristo, vamos a resumir a estos apóstatas y vean en primer lugar que como manchas o como rocas son peligrosos, tropiezan a los nuevos convertidos. Como nubes sin agua, están vacíos, no tienen al Espíritu Santo. Nunca nacieron de nuevo. Como árboles otoñales, nunca tienen buenas obras o nunca tienen el fruto del Espíritu Santo. Como fieras ondas del mar, muestran sus frenéticos esfuerzos por prosperar enfrente de la gente, por brillar enfrente de la gente y por desaparecer con la misma fuerza. Y en último lugar, como fieras ondas del mar, vemos nosotros la estela de vergüenza que dejan a su paso y los tropiezos que causan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Os es necesaria, hermanos, la paciencia a todos nosotros, porque a través de la paciencia vamos a obtener las promesas y a través de la paciencia vamos nosotros a probar que somos cristianos y no apóstatas. El que no es cristiano siempre tiene prisa. Le urge comenzar una iglesia, le urge levantar una iglesia, le urge ver su nombre en los periódicos, le urge ser famoso, le urge ser popular, etcétera, etcétera. Quiere de la noche a la mañana, como los artistas de cine. No saben que para entrar al teatro, para entrar a la televisión, se necesita una carrera de entrenamiento, de dicción, de personalidad, etcétera, etcétera. Y quieren destacar y ser estrellas de cine, y con la misma fuerza que entran los artistas, con la misma fuerza desaparecen. ¿Quiénes son los artistas que permanecen? Aquellos que están dedicados y consagrados a la actuación. Así pasa con los futbolistas, pasa con los basquetbolistas, pasa con los pianistas y pasa con cualquier persona que crea que de la noche a la mañana puede prosperar, brillar y obtener todo en un tiempo límite de tiempo. ¿Qué pasa con los recién casados? Se acaban de casar y ya quieren su departamento, quieren su coche, quieren tener todo rapidísimo. ¿Qué pasa con ustedes que están comenzando un negocio? Quieren que en 6 meses prospere el negocio y no se puede. Un negocio para que prospere necesita 3, 4, 5, hasta 10 años. Y a lo mejor hasta el 10º año encontrarás el fruto de tu labor y vas a encontrarte una cadena de urreras después de 10 años de trabajar vendiendo mercancía. Nada con prisa es bendecido por Dios. Y nada en la vida espiritual tampoco puede ser bendecido por Dios. No existe la espiritualidad instantánea. ¡Habla en lenguas y ya tienes el bautismo del Espíritu Santo! Un momentito, para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos consagrarnos todos los días. Y crecer con paciencia todos los días. Y ser santos con paciencia todos los días. Y no tratar de ganar el camino a la espiritualidad como el café instantáneo y como todas las cosas instantáneas que el mundo de nuestra época está tratando de empujar a nuestros ojos. Corramos pues con paciencia la carrera que tenemos delante. Y esperemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que a su tiempo se manifestará en nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, en esta noche queremos decirte que nuestras vidas no sean nunca de tropiezo para nadie. Tu palabra dice en Romanos 14 que si el tomar una cerveza o una copa de vino o cualquier otra cosa tropieza o debilita a mi hermano, no lo haré. Porque no es que tengamos la libertad para hacerlo, sino que debemos recordar que no podemos ser tropiezo a la obra de Cristo. Si el tomarle la mano a mi novia o el abrazarla públicamente o besarla va a ser causa de tropiezo a otros jóvenes, mejor no tengo a esa muchacha. Porque descubro que no me sé controlar y no puedo ni siquiera tener una amistad íntima con ella porque la carne nos está ganando. No seamos tropiezo a la causa de Jesús. No seamos hallados condenados juntamente con los incrédulos. Padre Santo, que nuestra vida no sea vacía, que en esta noche tengamos la seguridad de que no estamos vacíos, que tu Espíritu Santo lo tenemos porque tu palabra lo dice y porque el bautismo del Espíritu Santo, la residencia del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, todo esto lo recibimos en el mismo paquete, en el mismo momento y en el mismo día que recibimos el paquete completo de la salvación en Cristo tu Hijo. Cuando recibimos a tu Hijo, recibimos todo. Y ya dicen Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Cualquier bendición de la vida cristiana ya la tenemos en el momento de nuestra salvación. Ahora nos queda un camino que es la santificación y el crecimiento y la consagración en tu verdad. Y esta verdad nos dará testimonio de que en esta noche estamos llenos de tu santa palabra. En tercer lugar, Padre, queremos dar buenas frutos, buenas obras. No queremos ser llamados árboles otoñales un fruto. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, desde tu conversión quiero preguntarte, ¿qué fruto hay en tu vida? La Biblia dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Hay un crecimiento en santidad desde que tú te convertiste? ¿Hay un amor cada vez más grande por la santidad, por la verdad y por seguir a Dios? ¿Tienes un deseo cada vez más profundo de leer la palabra y de confesar tus pecados todos los días? No seas llamado en esta noche árbol otoñal sin fruto y jamás en tu pasado puedes voltear ahorita. Has producido un solo fruto por Cristo. Y Él nos ha puesto para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Señor, no queremos ser llamados tampoco fieras ondas del mar. que en donde quiera que vamos dejamos vergüenza, desgracia, mal testimonio, hablando mal de nosotros por nuestra conducta con la gente incrédula. Vamos a casa de nuestros parientes y hasta grosería nos oyen decir, dejando nuestra propia vergüenza como la espuma y las olas del mar. Padre Santo, si alguien en esta noche ha cometido este pecado, yo te pido que te arrepientas y que examines tu vida delante de Dios. Y en último lugar, Padre Santo, no queremos ser tampoco cristianos que de la noche a la mañana creamos que ya tenemos la espiritualidad y el bautismo del Espíritu porque tenemos tal o cual don. Padre, necesitamos la paciencia para aprender que la vida de un hombre de Dios, la vida de una mujer de Dios, toma mucho, mucho tiempo. Días de consagración, de luchar contra el pecado, de crucificar la carne y sus deseos, de santificarnos internamente. Esta paciencia y esta persecución de la santidad es la que nos llenará de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a descubrir la falsificación del enemigo que quiere presentar una espiritualidad instantánea a la iglesia actualmente. Ayúdanos a comprender cada vez más tu palabra y a ser hombres y mujeres de tu palabra. Porque queremos todo esto, Señor, para glorificar tu nombre, por la gracia, el amor y el perdón que tu Hijo Jesucristo nos regaló desde la cruz. En su nombre oramos. Amén.